TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Aparece en la Torah, que es la tefilá de Abraham Avino. Esta tefilá que hizo Abraham Avino delante de Akadosh Baruj Hu tiene dos particularidades. Primera particularidad, porque uno hace tefilá por los parientes, por las personas que le son afines, ¿no? Esta es una particularidad. Abraham Avinu hizo tefilá, la más larga que aparece, Abraham Avinu, por los reyaín, por los más recalcitrantes, degenerados, habitantes de Sedom. Beanshe Sedom, Raim Behataim, Lashem Meot, que era la antítesis de todo lo que predicaba Abraham Avinu. Abraham Avinu era Ish Ahesed, era el hombre de la hospitalidad, del brindarse, del prodigarse, dar todo lo que él tiene, ¿no? Y en Sedom era todo lo contrario. No querían que nadie venga, porque eran refractarios de la hospitalidad, no querían que nadie venga para tener, ¿no?, que repartir la torta entre menos personas, menos comensales. Como era muy próspero, hoy es el punto más bajo de la tierra, el Mar Muerto, donde no hay ni vestigio de vida, pero en aquel momento era un valle muy fecundo y que todo el mundo venía a comprar y a vender, ¿no? Era como una feria constante en Las Vegas y todo, algo así, una cosa así. Y por esta gente que estaba condenada, Abraham Avinu hizo tefilá. Esa es una particularidad. La segunda particularidad, ¿cuál es? La tefilá esta. ¿Cuáles fueron los resultados de esta tefilá? ¿Se escuchó o no se escuchó?
Se escuchó, pero no hubo caso.
¿Eh? No, no se escuchó.
No,
¿Se escuchó?
Sí,
me corrijo, escuchar siempre se escucha, pero bueno.
No tuvo efecto.
¿Tuvo efecto o no tuvo efecto? No, eran tan malos y ahí no había nadie que pueda salvar al lugar, y el único que había, por lo menos tenía que haber 10, un minián, que él pidió hasta 10, fue bajando, bajando, llegó a 10. ¿Y por qué no pidió por 9? ¿Por qué no pidió por 8? Muy largo. ¿Por qué no pidió por 9, por 8? A lo mejor hay 8 sadiquim, porque ya había visto él con Noaj, que Noaj y la familia, ¿no?, que era 4 hombres, Shem, Ham y Yafet, y Noaj son 4, ¿no?, y con las mujeres, ¿no?, 4 hombres y 4 mujeres,
8.
Y bueno, sí, y cuando es así, se salvan ellos. Cuando es así, se salvan ellos, pero no tienen fuerza, menos de un minián, de salvar a toda la ciudad. Entonces, por eso, se paró en 10. Más que esto, no pidió. Una tefilá tan larga, toda una perashá de la Torah, y es una tefilá, a veces nosotros nos quejábamos, pedí, y no me escuchó. No, sí te escuchó. Te escuchó, es como alguien, pedí la bicicleta, la pedí, pero no me escuchó. Sí, escuchó y te dijo que no. Porque no que te escucha y te tiene que decir que sí. Te escuchó y vio que mejor no. Eso, la tefilá, que no se responde lo que nosotros pedimos, no significa que no se escuchó. A veces, el no darnos es mejor. Hashem sabe que es mejor que el darnos. Y aquí, aparte hay otra cosa. La tefilá puede que no se responda en el momento, pero puede responderse después de mucho tiempo. Y puede responderse en un hijo. Lo que pidió Abraham Avinu, a lo mejor se respondió en el hijo de Abraham Avinu, o en el nieto, o en el tataranieto, o después de 10 generaciones, o en mí, o en vos. A vos ahora te responden algo y te sorprendés, pero ¿qué hice yo para que me den esto? Mira, esto fue por lo que pidió Abraham Avinu. Entonces, las tefilot quedan todas suspendidas en el aire y ninguna joseret recam. Tarde o temprano hace su efecto, si no en la persona, en los descendientes de la persona. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Amén. Dice acá dice lo siguiente.
También la sabedad, que quedó hasta 40 generaciones.
Cuatro generaciones, sí. Amén. Muy bien. Vaikash Abraham, estamos acá, Perek Yud Het, en el versículo Kaf Gimal. ¿Sí? Vaikash Abraham Bayomar. Se acercó Abraham y dijo. Sí. Av Tispe Sadik Imrasham. ¿No?
Aunque.
Vas a consumir el Sadik con el Rasha. Porque vos vas a castigar a los Rashaim. Pero no hay Sadikim en este lugar. Ulay Yesh Hamishim Sadikim, a lo mejor hay 50. Porque eran 5 ciudades. Sedom, Amorá, ¿no? Adma, Seboim y Misar. Eran 5 ciudades. Entonces él hizo un cálculo que son 10 por ciudad. Así que son 50 para salvar a todos. Y si no hay fuerza para salvar a los demás, a los reyaim, pero no pueden morir los sadikim en lugar de los reyaim. Velotiza lemana hamishima sadikim ayer bekirba. ¿No vas a perdonar al lugar por los 50 sadikim que hay en medio de ella? Significa que el sadik tiene fuerza de salvar a todo su lugar. Jalila leja mi azot kadabarase. Jalila, ¿qué significa la palabra jalila?
Has bejalila.
Uno dice has bejalila, ¿no? Este has bejalila, la primera vez que yo lo escuché cuando era chico, me causó tanta gracia esa palabra, jalila, que no podía contener la risa, así con el sonido de la palabra jalila. Yo conocía has bejalón, esa la conocía, pero has bejalila me causó mucha gracia. Entonces, ¿qué significa la palabra jalila?
¿El hueco viene de jalila?
Puede ser hueco, ¿no? Puede ser hueco. ¿Qué significa jalila?
¿Jalil en árabe se quiere decir?
Sí, la flauta. Pero bueno, jalil, pero el jalil porque es hueca, porque es como una quena,
claro.
Una flauta, toca el jalil, ¿no? Que por ahí salen los sonidos. Dice acá Rashi, jalil aleja, julin u leja. Julin, ¿qué significa? Profano es esto para ti.
Julin.
Dijo, le está diciendo a Boreolá, que melocolar es que bodó, que es toda la kedushá. Esto, que el sadik y el rayá corran el mismo destino, entonces es algo profano para ti. ¿Qué significa has bejalila? ¿No? La Ebenezer explica lo itajen. No puede ser. Como uno dice, has bejalila. No puede ser. Pero esa es, las palabras tienen dos significaciones, una del efecto que causa y otra es la traducción morfológica literal de la palabra. Entonces, la impresión que causa has bejalila, has es clemencia, como que uno pide, Gibalt, por favor, esto no, has bejalila, no puede ser. Pero eso no es la significación de cada palabra y palabra. Has, ¿qué significa? Clemencia, como jacito. Así, todo está así,
pobre.
Sí, pobre, está así, misken. Y Jalila, no encontramos. Has Shalom es has, ¿no? Clemencia y paz. Esto es guerra, lo que estoy escuchando. Es de violencia, disturbios. No, has Shalom, que haya clemencia, que haya sosiego y paz. Has Shalom. Pero has Jalila, ¿qué significa has Jalila? La palabra Jalila explica acá Rashi exactamente literal. La palabra literal Julín. Jalila viene de Julín. Hay Kodshim y hay Julín. Kodashim es la santidad, lo santo. y Julín lo profano. Se está atreviendo Abraham Avino a decirle a Boreolam: profano es esto para vos. Esto es profano. Es la antítesis. Ataca a Kadosh, vos sos Kadosh. Y esto es la antítesis. Yomeru Kahumanuto. Esto, en vez de Kiddush Hashem, Kiddush, que se santifica el nombre de Hashem, Hilul Hashem, que se ahueca el nombre de Hashem. En vez de tener contenido, parece como una vanidad. Yomeru, esto va a provocar Hilul Hashem, que la gente diga, Yotef Kahumanuto. Así trabaja Dios. Yotef Akol. Sadikim Urshaim. Inunda todo. Sadikim y Reshaim se enoja. Y ahí
la misma
pasa ahí el trapo, la esponja. Todo el mundo no quiere ver a nadie. Todo el mundo. Y esto es una profanación de tu nombre. Un sacrilegio. Porque la shgajá es que cada uno recibe a Kadosh Baruj Hu. No existe la ira incontenida, ¿no? Que está un hombre nervioso y cuando le dice mejor hoy ni entre porque hoy no hay ambiente, la patada más baja te llega acá, la que te va a dar. No le pidas nada, nada, nada. No, pero en Boreolam no existe esto. Dice, y acá sí. ¿Por qué? Porque fueron muy malos, entonces ahora inunda todo. Y aparte van a decir que hay antecedentes históricos. Caja cita Ledora Mambur. Así cita en la generación del diluvio. También ahí, digamos, inundaste el planeta. Esto es lo que dice Rashi citando al Midrash. Ahora, ¿cómo la gente va a decir así? Que así cites al Dora Mambur. Si en el Dora Mambur, ¿no?
Se salvó.
¿Por qué? Los sadikim se salvaron. Los sadikim se salvaron. ¿Cómo la gente va a decir? No, pero la gente, la suspicacia de la gente mal pensada. Dijo, seguro que había otros como estos que se salvaron o mejor que otros. Pero como ya no había más butaca en la teba, ¿no? Entonces, bueno, esto adentro que se sabe y todo lo demás, no, que se ahoguen, que se mueran todos, vigilar. Pero estos son los sadikín, que se mueran los sadikín también. La gente va a decir, como tampoco había de sadikín, no había más en todo el planeta, no había más. Pero así, cuando viene la guisera, ¿no? Barre con todo. Y eso, Jalila, es Julín. Eso es lo profano, lo el antónimo de la Kedusha. Y también, ¿no? Veledora Plagá. Y también la generación de Pelagá, que ahí se dividieron todas las lenguas, ¿no? Y ahí también, barrió con todo. ¿Qué hay para dar? ¿Cómo la gente va a decir que en el Dora Pelagá también barrió con todo? ¿Cómo entienden esto? ¿Quién murió en el Dora Pelagá, en el Migdal Babel, torre de Babel?
No, era más importante el ladrillo que la
pero gente. Boreolam, pero Boreolam, ¿a quién castigó ahí?
A los malos.
¿A quién murió de los que construían? Porque a Carlos Yorjú lo castigó. ¿Quién, la Torah, quién cuenta que murió?
Cambió el lenguaje.
No murió ninguno, ahí se cambiaron los lenguajes, ¿no? Entonces, pero cuando ya la gente habla así que hay que cuidarse mucho, y hoy en día que hay WhatsApp y cualquiera se despacha a gusto y manda, ¿no? Y antes había que pagar una solicitada en el diario y hacer el trámite. Bueno, mientras iba a hacer todo esto y mientras miraba cuánto tiene el bolsillo para pagar la solicitada por un hecho que me indignaba, ya decía, bueno, me voy a meter en esto, que hagan lo que quieran, no voy a decir nada. Pero hoy con el WhatsApp uno se despacha, toca un botoncito, le llega a miles de personas y dice todo, y tiene tribuna, todo el mundo tiene tribuna. Y antes decíamos, bueno, si ya habla, debe ser un catedrático, un profesor o alguien que habla. Pero hoy, ¿quién manda el WhatsApp? Y Juan de los Palotes, cualquiera, el que tiene ganas de teclear y de escribir, y manda, y uno escucha, lo mismo un burro que un gran profesor. Dice, mira, acá este un señor opinó así, y el otro, no, y opiniones, a ver, comentar, y cada cual da los comentarios, cualquier cosa. Y, porque el aire es gratis, escribe, es un jurbán. Entonces acá, lo mismo, por el Dora Plagá, pero sin el Dora Plagá, ¿qué iban a decir? Jalil Aleja. Mira, cuando ya empiezan a decir, entonces basta con que haya algo en que agarrarse, como el Dora Mabul, y también en el Dora Plagá. Ojo, el Dora Plagá, ¿qué tiene que ver? Le corta ese. A lo mejor murió alguien y no nos enteramos. La Torá no nos cuenta que lo mató ayer, me dice que murió. Como estaba enojado, lo mató, dice, pero ese no figuró en la Torá. Y los que se salvaron ahí podrían haberse salvado más. Y habrá habido más que eso, no tuvieron localidades, no tuvieron asiento, entonces ellos se murieron ahogados. Ya cuando empiezan a hablar, entonces le dice, no puede ser así, que mueran todos los habitantes, porque eso va a provocar un gran Hilul Hashem. Esto dice Abraham Avinu. Y después, esta palabra desconocida, Jalila, la vuelve a repetir. Dice, Jalila Leja, esto es la primera, esta es la primera. Jalila Leja me azot cada barazeh. Hazme Shalila, hacer como esto, Leamit Sadik im Raya, matar al Sadik con el Raya, Beaya, Hazadik Karraya. Y es lo mismo, el Sadik como el Raya. Y ahora vuelve a repetir: Jalila Lach. El primero es Jalila Leja. El segundo, Jalila Leja. Jalila Lach. Ashofet kol ha'aretz lo ya'ase mishpat, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Jalila, dice esto. Contesta Boreolam, Bayomer Hashem, imensa bisdom hamishin sadikim. Si va a haber 50 sadikim, betoja ahí en medio de la ciudad, benazati lejola makom, voy a perdonar a todo el lugar, Baburán, por causa de esos 50. Ahora, en el segundo Jalila, Jalila la, hay Jalila Leja, y el segundo Jalila la, ¿qué dice Rashi? A ver, ¿quién me lo lee? Leolam Abba. El segundo, dice, ¿quieres que les prenda el aire?
No.
Leolam Abba. Dice el segundo, Jalila la, en el Olam Abba. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? Jalila Alaj en el Olam Abba.
Jalila
en el Olam Abba.
Que también habrá Sadikim en el Olam Abba.
Pero el primer Jalila es que esto Hurim es una profanación de tu nombre, dice Abraham Avinu.
Sí.
Bueno, esto es en Olam Abba. Porque como vuelve a repetirlo, entonces Rashid dice el segundo Jalila como es en el Olam Abba. ¿Y cómo entienden el segundo Jalila en el Olam Abba? En el Olam Abba, ¿qué puede ser esto de que se profane el nombre de Hashem en el Olam Abba? ¿Cómo se entiende? Jalila Laj en el Olam Abba. ¿Cómo va a ser eso? Dice Rashid, es en el Olam Abba. ¿Cómo es en el Olam Abba?
Profanar el nombre.
Se va a profanar el nombre de Hashem con esto, que vas a matar a todos los habitantes. Se va a profanar en el Olam Abba.
Si es que hay Sadikim en este lugar y vos decís esto, te vas a profanar tu nombre en el Olam Abba.
Y acá los va a matar los Sadikim.
Claro, porque mataste Sadikim acá, y en el Olam Abba te van a juzgar, digamos.
No, van a criticar,
va a ser un juicio y te van a.
No, pues ya no, pero van a reclamar.
Sí. ¿Van a reclamar en el Olam Abba?
Que bueno, se entiende.
No se entiende, ¿no?
¿Van a ver
Sadikín en el Guinar,
puede ser?
¿Eh?
¿Van
a ver
Sadikín
en el
Guinar?
No,
porque
acá
no
dice. No, porque acá no dice.
Bueno, así trae acá Rashid. Muy bien. El Rab Moshe Haim Luzzatto viene
de Italia.
Muchos sefarim, uno de ellos, ¿no? Que dijo el Gaón de Vilna, vivía hace 350 años, que si viviría el Ramjal, es el que escribió el Mesilat Yesharim, y escribió muchos otros libros también, si él viviría, yo me iría caminando desde Lituania, desde el norte de Europa, el mar Báltico, iría caminando hasta Italia, hasta Padua, para aprender con él. así dijo, pero había fallecido un poco antes. El Ramjal está enterrado en Eretz Israel. Entonces el Ramjal dice así: en un futuro, Akadosh Baruj Hu, ¿no?, va y parez a Simla. ¿Qué significa y parez a Simla? Va a abrir el tapiz. Como dice ahí que en la Torah, ve y parezú a Simla, cuando el padre de la novia viene a pelear en el Bet Din con el novio, porque el novio dijo que la chica no estaba betulá. Entonces dice, van a abrir la sábana. Significa, se van a aclarar las cosas. Y parezú a Simla se utiliza, no para abrir la sábana, sino se va a aclarar, se va a ver todo. En un futuro, Boreolam va a abrir el tapiz, va a abrir toda la película desde la creación hasta el final de los tiempos. Ahí va a ser el premio más grande. ¿Cuál va a ser el premio más grande? El entendimiento. Ahí todas las incertidumbres, las dudas, lo que no se comprende, las persecuciones, las inquisiciones, los martirios, el holocausto, la Shoah, todas cosas que no cierran porque nos faltan datos, porque entramos, como decimos, al cine cuando la película ya empezó y nos vamos antes que termina, y bueno, se entiende la película si no la viste toda. Ahí va a venir la comprensión absoluta de cada, no en general solamente, sino de cada uno y uno, que a veces uno no entiende por qué me pasó así, por qué a mí me sale así, si esto mismo lo hacen otros y no terminan como terminé yo. A otro le fue bien y a mí mal, y no se entienden. Ahí se va a entender absolutamente todo, y no solamente se va a entender, sino que este va a ser el mayor premio de los tzadikim. El mayor premio de los tzadikim tienen una pasión por ver la grandeza de Hashem. Tienen emuná, pero a veces no la ven. Entonces ahí, uy, cómo cierra exactamente, exactamente todo, que todo fue justo y todo fue para bien. Y ahí lo van a entender perfectamente. Esto a lo mejor podemos decir que es lo que dice Rashi en el Olam Haba. Jalil Alaj, dice Abraham Avinu. Mira, vos nos enseñaste que la providencia en la historia, todo lo que ocurre, va después a tener una comprensión absoluta en el momento del fin. Pero esto no lo vas a poder explicar. Porque, como había un autor que escribió un libro sobre la justicia de Hashem, y ahí esto lo sacó a la luz después del primer tsunami que hubo, que mucha gente le preguntaba, pero ¿cómo puede ser así? Que viene un aluvión, olas gigantescas, ¿no?, que se llevaron familias enteras, coches, colectivos, arrasó todo, arrasó con todo. Como acá dice, como vino el Mabul y arrasó con todo, y parece no se compadeció de la particularidad de cada uno y uno, porque ahí pasó la tempestad sobre todos. Y eso, Jalil Alaj, eso parece como Julín. Entonces, él contestó que Darko, es decir, Olam que minagó no es. El mundo sigue funcionando, ¿no?, como es el debe, como es su naturaleza. Bueno, después me hizo un llamado el Rav Sheva y me dijo, no entiendo esto que escribió este autor. Dice, porque esto en vez de contestar la inquietud, al contrario, dice, como el mundo sigue como su naturaleza. Entonces, ¿dónde está la equidistancia y la justicia exacta? Pero de todas maneras, aunque la inquietud ahí del jajam seguro está muy, muy en su lugar, pero así dijeron jajamín, olam que minago no es. pero hay que ser muy, muy cuidadosos. ¿Cuándo los jajamín dijeron así? Dijeron, ahí traen el Midrash, que le preguntaron a Kadosh Baruj Hu, si el sol no sirve, porque la gente le hace Abodá Zará al sol, y si la luna no sirve, porque le hacen Abodá Zará a la luna, ¿y por qué no hace desaparecer al sol y a la luna? Y Akadosh Baruj Hu contestó, por causa de los tontos que adoran al sol y a la luna, el mundo va a perder los rayos benéficos, curativos, la luz del sol y la luz de la luna. Olam que minago noé. Bueno, pero aquí no molesta, no es problemático lo que dijeron los jajamín. ¿Por qué? Y porque ahí, al revés, el cuestionamiento es con respecto a algo bueno, en la luz del sol es buena. Bueno, hay locos, ¿no?, que lo interpretan para otro lado y le hacen abordar al sol. Bueno, no porque hay un loco, entonces voy a borrar el sol de la faz de la tierra. Pero acá, al revés, acá el tsunami que vino, vino para castigar, no vino para premiar. O hay otra Gemara, ahí en Masejet Abodá Zará, dice la Gemara, que le dijeron a Rav Akiva, nosotros sabemos, vos y yo, que la Abodá Zará no tiene fuerza. Pero ¿cómo puede ser que la gente va tullida, paralítica, va allá a la Abodá Zará de Lourdes, a la Virgen de Lourdes, va a la Pachamama, va aquí, va a la, y vienen con muleta, con silla, y salen caminando? ¿Y cómo puede ser? Y todo dice, milagro, milagro, y como, me curé ahí. ¿Quién lo curó? ¿La Abodá Zará? ¿Cómo puede ser una cosa así? Entonces le contestó Rav Akiva, porque las enfermedades, jolaim, raim, benemanim, las enfermedades son malas y fieles. ¿Qué significa malas? Bueno, malas entendemos que son malas, no son nada simpáticas las enfermedades. Pero fieles, que acá lo dijo, cuando manda una enfermedad, ¿no?, la manda por un tiempo y después se retira, ¿no? Como dice, me dijo una vez el médico, usted está ahora engripado, digamos, tiene que tomar tal medicina y guardar reposo y hacer esto, esto y esto y esto, dice, porque así en 4 o 5 días ya terminó la enfermedad. Y si no tomo esto que usted me da, ¿no?, y va a ser igual en 4 o 5 días. Mira, es un ciclo así de los virus, esto que dura 4 o 5 días. Pero si lo vas a tomar, te vas a sentir mejor. Cortar el periodo es imposible. Porque Nemani, las enfermedades son fieles. Vienen a cumplir su misión. Vienen, se instalan. Mira, acá nos dijeron que tenemos que venir acá. Nos vamos a quedar 4. No, no, tengo mucho trabajo. Tengo que una fiesta, tengo que viajar, tengo un pasaje. Viajar enfermo, sufriendo, suspender viaje. Acá nos instalamos, hacemos carpa y nos vamos a quedar aquí. Vamos a invadirte pulmón, garganta, oído y todo. Vas a maldecirnos 100 veces, pero acá estamos, acá vinimos. Y a los 4 días nos vamos. Entonces, ¿qué pasó justo cuando eran los 4 días? Fue ahí a la Abodá Zará. O una persona que está paralítica, minusválido, lo aleno, fue ahí. Y ya tenía que irse la parálisis. Pero coincidió con el momento que fue a la Abodá Zará. Entonces, se fue la parálisis. El hombre se curó y cree, ¿no?, en su ingenuidad, que fue ahí la Virgen que lo curó. Entonces, así le contestó Rav Akiva. Le dijo el que preguntaba, bueno, pero acá lo Shualhu, que postergue un poco la curación. Significa, ahí mismo que no se cure, que pase un tiempito y que después se cure, porque ahora atribuyó la curación a la Abodá Zará. Dijo, y por causa de los tipshim, de los ingenuos y los estúpidos, entonces las enfermedades van a perder su fidelidad, que son manim. El mundo sigue como su desarrollo, lo que tiene que ser, va a ser. Y vos, de acuerdo a tus actos, vas a hacer la lectura del tema. Entonces, ahí dijeron los jajamín, que olam, que minago noé. Pero acá en este caso no es así. Porque allá, acá en este caso, ¿no?, sale, en este caso, que como que Akadosh Baruj Hu no se fija y castiga sin discernir. Bueno, tenemos que saber una cosa. Acá dice Juli. Esto es una profanación. Jalil Alaj. Es una profanación. Hay ventanas hoy con la computación, con todas las cosas malas que trajo, pero podemos rescatar algo bueno. El tema de las ventanas. Aboriolán tiene muchísimas ventanas. ¿Cómo se comporta con nosotros? Hay una ventana que todo parece Julín. Todo parece natural. Y mira, se fue a pasar una vacación hasta que juntó la plata para irse, ¿no?, a Indonesia con la esposa, al lejano oriente. Y entonces se fue ahí, llegó, estaba en un hotel de 5 estrellas, gozando fortuna, gastó y todo. Y después te no podían creer, una ola que llegaba hasta las nubes y avanzaba, y seguro que ahora se rompe, no va a llegar al hotel. Bueno, esa fue la última impresión que tuvieron cuando veían que se acercaba la pieza de ellos, y ya después ninguna. Se llevó todo el hotel, la cuenta, y ahí terminó y todo. Tan mal tipo era este hombre y la esposa, tan perverso, todo que me... No, era gente muy buena. No, y bueno, no fueron los únicos. Miles murieron. ¿Y cómo es que murieron? Bueno, porque vino la ola y se lo llevó y todo. Eso debilita la emuná. Esto es Astarat Panim. Esto, Boreolam, no te muestres así. Jalil Alaj, no te muestres así. No te ocultes bajo el manto del Astarat Panim. Que haya un bloqueo a tu presencia y que parezca como que todo va así a besitonaut, por mayor. Como dice acá la gente, que vino y la tempestad y se llevó todo. No, no, dice Abraham vino. Esto, Jalil Alaj, afino no lama va. ¿Cómo se va a explicar esto, aunque sea en el olama va? Esa es la tefila. Y hay otra ventana que ahí... no. Está todo perfecto. Acá no hay ninguna naturaleza y ninguna tempestad. No hay algo intempestivo que hunde a todos, buenos y malos, y pagan justo por pecadores. No hay así. A cada uno, como decía el Hafez Haim, cada bala tiene un ketobet. Cada bala, cada munición tiene una dirección. Cuando le preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en este pueblo? Así dijo Rabbi Jonon Wasserman. Nos quedamos acá, dice, o huimos. Dijo, mira, huyas o te quedes, ¿no? Cada bala tiene su dirección. No es que una bala perdida. No hay balas perdidas. No existe ninguna bala perdida. No existe que los aviones se caigan. La gente se cae. La gente que viajaba en ese avión tenía que caerse y por eso tomó ese avión. No que este avión... tuvo que caerse y por eso los que circunstancialmente ahí viajaron se murieron. No, no es así. Eso Jalil Alaj, eso Julim, eso en vez de mostrar la presencia de Hashem, eso bloquea la presencia de Hashem. Y eso es la tefilá que está haciendo acá Abraham Avinu. No, Boreolam, que no se vea así, que se vea como una justicia exacta. Ahora, ¿por qué Abraham vino? Dice, a mejase ani me Abraham, mayani o sé, yo voy a cubrir de Abraham lo que yo hago. ¿Por qué justo le cuenta que voy a destruir a Sedom y a Morá? ¿Por qué le cuenta? Dijo, yo sé que ellos van a hacerse de acá bajeset. ¿Por qué viene y le cuenta? Acá hay una Gemara al final de Masejet Nedarim. Esta Gemara no es tan conocida. Dice así. Que Abraham, vos ahora estás haciendo tefilá por la gente de Sodoma y Gomorra. Y la gente de Sodoma y Gomorra ya no tiene perdón de lo malos que son. Pero yo te lo cuento a vos esto, porque vos sos responsable. Yo soy responsable de esto. Cuando raptaron a Lot, ¿Lot dónde estaba viviendo?
En
Sodoma. Y se llevaron Kolam a todo el pueblo. ¿Y se lo llevó quién? Que Dorlaomer y todos los que habían venido. Sale Abraham vino a rescatarlos. Y cuando los rescata, entonces trajo todo el botín y trajo todo el pueblo que eran los cautivos.
Un cordón, un zapato. Sí. Me
viene Bayetse Melech Sedón, viene el rey de Sedón y le dice: Tenli etanefesh, betarrekush kahlach. Le dice: dame las personas que rescataste y la plata quédatela toda. ¿Qué te voy a pedir? La plata es igual, esa para mí ya estaba siempre perdida. Ahora vos peleaste y ganaste y la recuperaste. Bueno, esto para vos, ¿qué te lo voy a reclamar? Pero dame las personas. ¿Qué le contesta Abraham Avino? Le dice: ni un cordón de zapato te me voy a llevar. Pues me lo tomar para que no digas a ni el Sharti et Abraham, que yo enriquecí a Abraham. Bueno, no llevó nada de plata. Y las personas, ¿qué hizo con las personas que le pidió el rey de Sedón? ¿Qué hizo con las personas? Abraham vino con la gente de Sedón.
No, a los mercenarios que tenían le dejó que coman, que se sirvan y que se sirvan lo que quieran.
Pero la gente, que la que cautivó, ¿qué hizo? ¿A dónde fue esa gente? Eran los habitantes de Sedón que se los llevaron cautivos al rey Kedorlaomer y ahora los tienen todos. Abraham vino. ¿Qué hizo con esa gente Abraham vino?
Lo
devolvió, devolvió todo. El rey fue muy inteligente en pedir la gente, renunció a la plata, dame la gente, dame las almas. Abraham vino, no llevó nada, ni un centavo para que no digan, yo recibo de acá los arjú directamente, no que, Abraham, que es un potentado, que es muy fuerte, sí, yo le di una mano muy fuerte y ahí conmigo empezó. Ya una vez que tuvo plata, ya la plata, el capital, dice, pero yo fui el que se lo di. No, vos no me diste nada, porque yo no llevé ni un cordón de zapato. Y la gente tampoco me lo llevó. ¿Qué me vas a decir? Que ahora yo tengo tanta gente porque vos me lo diste. No, llévate la gente. Y esa es la gente de Sedón. Esta es la gente de Sedón. Entonces acá dice así: Berrabi Yohanan amar, Abraham avinu, y frish bene adam meikanes tachat kanfei shechina. Impidió que gente entre bajo la shechina. El que se dedicaba a que todos entren, Sheneemar, como dijo el rey de Sedón, que fue muy astuto en su petitorio, tenli et nefesh betarrejush kahlach. Entonces, dice acá el Ran, dice, Ve Abraham vino natenamlo, Abraham vino se lo devolvió todos. Veilo y quebad le asmo, y si se lo hubiera quedado con él, no, yo, ¿vos qué me pedís? Dame la gente y quédate con la plata. No, yo te doy la plata y me quedo con la gente. Si se hubiera quedado con la gente. Esto nunca nos planteamos.
Nunca.
Allá Magnisanta Jacampe Gallegina. Esta gente le debía la vida a él. Le debía la libertad. Y bueno, Abraham, vos estás yendo a buscar gente desconocida, beduinos que vienen. ¿Y estos? No, estos, para que no sea un Jilul Hashem. A veces ponen la balanza. A veces hace un poco menos de Jilul Hashem. Y no entregues a la gente. La entregó. No, él mismo ya los había rescatado.
Sí, pero rescataron.
Dijo, vayan. ¿Cómo se llamaba el rey de Sedón? Berra. ¿Qué es Berra? Dos veces malo. Malo la Shamayim, Berra la Berijo. Malo para la gente y malo para Shem. Y Abraham Avinu tenía su yeshiva, una yeshiva de Gesed. Y la entregaste a la yeshiva del rey de Sedón. Que eran, esto no quieren a nadie. Era el rey yeshiva, malo con Shem y malo con la gente. Abraham. De esta gente pasó el tiempo. De esta gente estamos hablando ahora. Esta es la gente que como se los entregaste a ellos. Sí, y vos malos. Estás haciendo ahora el final para ellos. Abrum. Dice, ¿de dónde salió esta gente? Dice, esta gente vos se los entregaste en bandeja al rey de Sedón. Porque quise hacer Kiddush Hashem. Hace menos Kiddush Hashem. Y no lo sueltes. Claro. No lo sueltes. ¿Cómo lo soltaste y se lo entregaste?
Pero no es contra ahora, con Abraham, que
bajá, decía, no me, vos mismo claro, que haces. Por eso dice, yo no te voy a ocultar. ¿Y cómo se? Porque yo sé que vos, ayer Isabel, el Zarroa Jalá, vos le vas a enseñar a tu descendencia después de vos La son sedaká un mishpat, para que sean nosotros a que hagamos sedaká un mishpat. Nunca entregues neshamot. Neshamot no podés entregar. Acá mientras vivía una vez Rav Galinsky, entonces él era alaba shalom, era mashgiah de la yeshiva en Hadera. Y una vez dice en la yeshiva estacionó un patrullero, dice, vinieron, dice, hay un detenido que tenemos que llevarlo. ¿Quién? El Rosh Yeshiva, el Mashiach de la Yeshiva, el Rav Galinsky. Salió Rav Galinsky, dijo, ¿qué pasa? Dice, está detenido, tenemos que llevarlo por rapto. Por rapto. Dice, ¿a quién? Dice, así. Dice, el comisario nos dio esta orden de que tiene que venir a la jefatura. Y entonces, yo conozco al yo hablo con él y no hay problema, dijo, no voy a ir en el patrullero. Dice, ustedes me conocen a mí, yo ahora yo voy de pie, voy a hablar con él. Bueno, lo dejaron venir ahí a pie. Cuando él entró, dice, estaba ahí el comisario, estaba un señor enojadísimo y estaba Rakhmaninsky. Dijo, este señor acusa que vos le raptaste el hijo. Dice, hay una acusación de rapto. Dijo, que ¿cómo se llama usted? Así, tal y tal y tal. Dice, su hijo está en la yeshiva. Claro, porque lo raptaste. No, yo lo rapté. Yo lo rapté, él vino solo. Entonces, y está estudiando muy, muy bien. Yo te voy a explicar. Mi abuelo también era un Talmid Jajam. Y él quería que yo siga su camino. Pero yo quería otras cosas. Otro mundo. No quería Torah y Mitzvot. ¿Cómo sufrió mi papá? Pero no hubo caso. Me puse firme, me fui de la casa y me aparté de la Torah. Y si yo hice sufrir tanto a mi papá para poder estar fuera de todo esto, yo conozco todo esto, entonces ahora vas a vos venir a mi hijo, a llevarte a mi hijo para que no siga el camino mío, el camino del padre. Dijo Rav Galinsky, no, tu hijo sigue tu mismo camino. Tengo mucho sufrimiento que está en la yeshiva. No quiero que esté en la yeshiva. Bueno, entonces él sigue tu mismo camino. Vos no te convenceraste de tu papá, que él habrá sufrido mucho, como vos estás contando, cuando te fuiste de la Torah. Y él tampoco, él sigue tu misma enseñanza. No se convencerá con vos ahora que él vino a la yeshiva. Dice, ¿cómo lloró mi papá las tefilot? ¿Qué hizo para que...? ¿Y vos te crees que esas tefilot que hizo para que vos vuelvas cayeron en vano? Dice, en vos no se cumplieron. Dice, pero se cumplieron en tu hijo. Mirá, yo no lo rapté. Él vino y está estudiando con muchísimo entusiasmo, pero vino en su propia voluntad. Nosotros no raptamos, chicos. Bueno, de todas maneras, le pido también, usted no lo raptó, que lo expulse, porque el padre está en desacuerdo. Y acá le dijo esta Gemara. Ya, yo tengo una obligación de enseñar Torah. No tengo permiso de no enseñar. Yo no lo rapté. Pero si ya viene, yo no lo voy a echar. No puedo alejar una persona de la Shejina. Porque si no me van a reclamar como acá. Reclamaron a Abraham Avino. Tenlieta Nefesh. Yo tengo la obligación de enseñar. No puedo dejar de enseñar al que quiera aprender. ¡Háblale vos y que se vaya! No, a mí no me hace caso. Y bueno, entonces conmigo no cuentes. Yo no le voy a decir nada. Y esto... Hoy en día, había dicho así, Ramón Galinsky cuando habló, estudia el hijo con nosotros y el padre también. El padre también, también volvió. Es lo que le dijeron a Abraham Avinu, que él era un mecarel, alguien que acercaba. Mira, para rechazar a alguien es muy, muy, muy delicado. Muy, muy, muy delicado. Y una vez vino Moshe Dayan cuando... fue la guerra a los 6 días, y bueno, y se quería, como siempre, ¿no?, que los bajurí y Shiva vayan a la Sabá, que vayan, todo. Así decían el ejército. Y Moshe Dayan que era el ministro de Defensa, él decía, necesitamos gente que esté estudiando, que esto da sehut al ejército también. No, no lo querían escuchar. Pero Moshe Dayan, él dijo, vamos a poner un número. 5.000, hoy hay muchos más, Bajurí y Shibur. Hay cerca de 50.000. Pero en aquel momento había 5.000. 5.000 que hagan, que tengan petur, ¿no? Y que estudien Torah. Y el resto, adentro. Bueno, todos los Rashi y Shibot dijeron, bueno, por lo menos 5.000 van a poder estudiar, porque si no, y la gente de la Sabá estaba en contra. Moshe Dayan decía 5.000, sí. Fue Moshe Dayan a la Yeshiva de Ponevich a hablar con el Rav Shach. El Rav Shach lo recibió y todo. Dijo, yo logré, me quieren matar. 5.000 excepciones. Dijo, ¿y qué querés? No, queremos que usted esté contento y que esté de acuerdo. Lo mismo trajo de acá. Y si el futuro Gadol Ador va a ser el 5.003, o si va a ser el 5.010, mira, yo no puedo poner números. Yo no puedo poner números. Los otros Rashi Yeshiva tuvo gente que estuvo presente, le decían, Yeshive, por favor, se acepte. Sí, acepte. Moshe Dayan decía, esto que yo digo, me quieren colgar, nadie está de acuerdo conmigo, por favor, ayúdeme con esto. Y ahí le dijeron, los otros Rashi Yeshiva, usted acepta sobre sus hombros tamaña responsabilidad, que puede ser que nada, entonces no quieren los 5.000, vamos a solucionarlo a nuestra manera. Todo el mundo adentro y todo. Dijo, sobre mis hombros tomo la responsabilidad. La tomo sobre mis hombros. Y bueno, casi todo siguió. Pero dice, yo no puedo entregar a nadie. No puedo decir, este sí o este no. ¿Cómo que? Eso se tiene que decantar solo.
Pero qué cargo de conciencia, pobre Abraham, vino saber que murió toda esa gente porque él no hizo lo que...
Eso le dijo, mira, esto que vos me estás pidiendo por ello, ¿y por qué están acá? Dice, Sedón tendría que ser una ciudad de Torah. Terrible. Si no estaría escrito, no se podría decir. Pero así está escrito. Baruch Hashem, Yolanda, Amén.